Déjeme darle a conocer un par de notas antes de irnos a la efeméride musical. Tú recordarás, Edgar, en las manifestaciones que se han realizado, al menos dos importantes en la Ciudad de México en contra de la gentrificación. Sí. Guadalajara es una de las ciudades del país con las rentas más caras. En serio que prácticamente cuando te piden tu casa que estaba rentando a X precio y buscas en el mercado cómo están las rentas, pues mira, por ejemplo, en esta zona, Avenida México, la zona poniente de la ciudad, las rentas superan los 26 mil pesos, 26, 28, 30. Del centro para acá también están más o menos en condiciones similares, 18, 20, 20 y tantos. La zona metropolitana, reitero, es de las más caras del país. En la Ciudad de México se hicieron estas marchas contra la gentrificación y el gobierno tomó cartas en el asunto. Así es de que será en agosto cuando llegue al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de la jefa de gobierno Clara Brugada para crear la Ley de Rentas Justas y Asequibles. Esto lo confirmó el vocero de la bancada de Morena, Paulo García. Destacó que la principal demanda que han escuchado durante los foros contra la gentrificación es poder acceder a una vivienda asequible y regular las rentas. Indicó que los próximos foros se realizarán esta semana en Tlalpan y en Coyoacán y recordó que las conclusiones serán llevadas al dictamen de la Ley de Rentas. Se llama Ley de Rentas Justas y Asequibles.
¿De aquí para cuándo?
¿Y aquí para cuándo? No sé si haya la intención de que este ejemplo se extienda a otras entidades del país, pero Guadalajara y Jalisco debería considerar lo propio.
Porque con un sueldo promedio no te alcanza, ya ni digamos para vivir, para tener dónde vivir.
Por ejemplo, en Zapopan se encuentra tal vez la mayoría de las universidades privadas de Jalisco y obviamente esa situación encarece la renta. Se tienen que juntar 4, incluso 5 estudiantes para pagar una renta, pagando cada uno entre 5,000 y 8,000 pesos.
Por eso luego Tlajomulco se convierte así como un hotel, ¿no? O sea, si trabajas todo el día para acá, te vas hasta allá, la pobre gente hace 3 horas de camino y es terrible lo que...
Sí, para una población diferente.
Sí.
¿No?
Sí, claro.
Tlajomulco para una población diferente, pero reitero, basta ver lo que hay en el mercado. Y muchos, por ejemplo, la construcción de edificios con muchos departamentos solos también es un fenómeno que se registra.
Sí, están carísimos.
Sí. Y hay otro tipo de cuestiones, ¿no?
Sí,
y de intereses.
Aparte.
Y de intereses. Otra de las notas informativas que destaca en la jornada de hoy es, le había adelantado que le iba a dar a conocer la información a la que se refería la portada del Informador. León desafía Jalisco por el agua de Chapala. Y es que en la pasada administración de López Obrador se determinó construir la presa El Zapotillo con dos novedades. La cortina se quedó en 60 metros de altura para no inundar los poblados aledaños y el agua será solo para Jalisco. No se darán a León, Guanajuato, como se proyectó originalmente. Sin embargo, ahora viene una amenaza para Jalisco. La construcción de un acueducto desde la presa Solís hacia León es uno de los 16 proyectos estratégicos del Plan Nacional Hídrico 2024-2030 del gobierno de Claudia Sheinbaum, con la intención de abastecer entre 2 y 3.5 millones de habitantes de la ciudad guanajuatense y otros municipios del corredor industrial. ¿Por qué la amenaza Jalisco? Porque existe un acuerdo que ordena que cuando la presa Solís se llena, debe desbogar hacia el lago de Chapala, convirtiéndose en un aportador importante para el vaso lacustre que abastece a más del 60% de los habitantes del área metropolitana de Guadalajara. Y en un periodo de sequía del lago, la situación sería crítica para Jalisco. El gobierno de Guanajuato está difundiendo la obra sin consultar a los usuarios ni a los estados involucrados en la región hidrográfica. La presa Solís es la más grande de la cuenca Lerma-Chapala. Por eso, expertos señalan la importancia de revisar los números para garantizar que no se alterará la fórmula del reparto. Miembros de la Asociación Mexicana de Hidráulica remarcaron ante el secretario de Gestión Integral del Agua de Jalisco, Ernesto Marroquín Álvarez, y el delegado de la Comisión Nacional del Agua, Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas, la urgencia de que se reponga el trabajo del Grupo de Seguimiento y Evaluación del Consejo de la Cuenca para revisar el tema. Así es la información a la que se refiere esta portada. Si usted la escuchó en las portadas de Jalisco que le presenta Notisistema, para que no se quede fuera de contexto.
Vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
A continuación, Reporte meteorológico.
Pues después de casi una semana gris sin precipitación, finalmente volvió a llover esta madrugada en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya teníamos calor en la semana que, que pasó, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno. Y la queja del tapatío.
¿No? Sí, sí. Pero bueno, ¿qué nos espera por lo menos para las próximas horas y seguramente durante el resto de la semana? Aquí le presentamos.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango y Chihuahua. Puntuales fuertes en Sonora y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el norte y centro del país, en interacción con el ingreso de aire húmedo del Golfo de México y con una vaguada en altura sobre el oeste del Golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Michoacán, Colima y Jalisco. Puntuales fuertes en Guerrero y el Estado de México. Y lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. A su vez, la onda tropical número 16, que recorrerá la península de Yucatán y el ingreso de aire húmedo del Mar Caribe, en interacción con otro canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México y el sureste del país, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y el sur de Veracruz, puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas, y puntuales fuertes en Tabasco. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de los estados del norte y centro del país, prevaleciendo la onda de calor con ambiente muy caluroso en zonas de Nayarit y Sinaloa, llegando a ser extremadamente caluroso, con temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius, en el oeste y noroeste de Sonora, oeste de Baja California Sur y noreste de Baja California.
Bien, para Guadalajara se amaneció a una temperatura mínima de 17 grados, se espera una máxima de 27. Hay pronóstico de lluvia alrededor de las 6 de la tarde para que lo tome muy en cuenta. Sí, como dice Edgar, una semana sin precipitación, si finalmente pues regresa el agua a la zona metropolitana de Guadalajara y a Jalisco.
Y ojalá llegara como ayer, ¿no? Tupidita, sí, leve, rico, ¿no? Que se refresca.
Bueno, fue cenar rico, tomarte una bebida caliente.
Hasta salió a mojarte, ¿no?
Sí.
Después, calorón de la semana.
Bueno, en fin, alrededor de las 6 de la tarde.
Bueno, ya la esperaremos. Ojalá que no haga estragos como suele pasar.
Sí, no, que sea leve, ¿no? Que sea ligera. Es el pronóstico del tiempo para este lunes 28 de julio.
Reporte meteorológico.
Siete de la mañana con 27 minutos. No todas son malas noticias. Por supuesto que hay, digamos, informaciones que se refieren al esfuerzo que hacen las personas para salir adelante o cómo van forjando su futuro. Es el caso de un joven estudiante ganador de un concurso de matemáticas. Gustavo Cárdenas nos presenta la historia en la línea telefónica. Muy buenos días, Gustavo.
Hola, buenos días. La verdad es que sí. Sí, me gustaría seguir con ese tenor que acabas de decir, en medio de tanto caos, en medio de tantas noticias o de repente esto que nos sacude en nuestra realidad, que finalmente es lo que ocurre, está bien, muchos esfuerzos, desastres, accidentes, pues hay que también voltear a ver lo positivo que ocurre en nuestra ciudad y es efectivamente, así lo dijiste, este esfuerzo que hacemos los tapatíos pues para salir adelante o al menos sobresalir y este es el caso de nuestro genio matemático y además es tapatío. Es Emanuel Buenrostro, es un jovencito, tiene 18 años de edad, es un joven prodigio y ganó medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Se llevó a cabo hace unos días, apenas llegó el jueves a la Ciudad de México, el viernes estuvo ya en Guadalajara y este fin de semana pudimos platicar con él. Emanuel Buenrostro, 18 años, medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Matemáticas que se realizó en Australia. Tiene de verdad, y hay que reconocérselo, una habilidad para el racionamiento y una resolución de problemas que, bueno, lo han llevado a la cima. Para llegar a esta Olimpiada Internacional allá en Australia, Emanuel tuvo que ganarse primero a nivel Jalisco, es decir, sobresalir a nivel local, luego ser seleccionado nacional. Hubo una convocatoria para 16, los mejores 16 del país. Imaginemos, entre tantos millones de mexicanos, 120 millones, solamente 16 pudieron participar por estar en el equipo de 6. Al final solamente fueron 6 los que representaron a todo México ante el mundo, en este caso en la Olimpiada Internacional allá en Australia. Bueno, pues Emmanuel llegó a los 18 años siendo un campeón de plata, llegó a su edad máxima, está a punto de dejar la preparatoria, tiene la vista puesta ahora en las Olimpiadas Internacionales de Informática, que es donde podrá seguir desarrollándose enormemente, y esa agilidad mental y esas matemáticas que se le dan, como el respirar. Bueno, pues ahora Emmanuel estará pensando en esta justa, seguramente seguirá poniendo en alto el nombre de Jalisco y de México. Le mandamos el enhorabuena a Emmanuel Buenrostro. Insisto, ayer estuvimos con él, platicamos, la verdad es que es un joven muy brillante, tiene una luz propia, gris, y en medio de todo este caos que tenemos, pues saber que un jalisciense, un tapatío, porque nació y vive allí en la colonia Olímpica, imagínate, salió casi del corazón de nuestra ciudad, de la colonia Olímpica, y vive con toda su familia, pues está poniendo en alto el nombre de Guadalajara, de Jalisco y de México a nivel internacional. Se trajo una medalla de plata desde Australia y ya está pensando en cómo se va a seguir desarrollando este joven en la informática. Le deseamos absolutamente todo el éxito, es algo refrescante en medio de tanta tragedia y tantas cosas que ocurren en nuestra ciudad, saber que estos jóvenes realmente están sosteniendo un buen futuro para nuestro país. Es el reporte, Gris, y la felicitación en donde quiera que se encuentre este joven ahora que va a retomar sus actividades después de este agotador y muy fructífero viaje a Australia, pues va a retomar sus actividades locales, a seguir estudiando y a seguir dándonos más gusto y más orgullo presumirlo, Gris.
Bueno, pues sí, nos sumamos a la felicitación. Increíble lo que hacen con las matemáticas, algo que jamás pude, mi estimado Gus, en la escuela, ¿eh?
Mira, se nos da lo policíaco, mi querido Edgar, pero las matemáticas, pues te lo dejamos al buen tipo.
Tengo que confesarlo. Muchas gracias, mi estimado Gus.
A ustedes, un buen día.
Gracias, vamos a un corte, regresamos con más. Vamos ahora con la información deportiva, Manuel Trujillo Soriano, y hasta aquí en la cabina. ¿Qué le pasó a mi Atlas?
Ah, caray, ese Atlas, pues ya se encontró con Monterrey y se dio una goliza, pero ya van rumbo a Miami porque van a jugar la Leagues Cup frente a Lionel Messi.
No pueden con uno.
Ahí está el consuelo, a ver cómo le va por allá. Bien, muy buenos días. Bueno, pues continúa la cosecha de medallas para México allá en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025. Esta mañana los olímpicos Osmar Olvera y Juan Celaya ganaron la plata en el trampolín de 3 metros sincronizados varonil. En tanto que Gabriela Gúndez y Alejandra Estudillo, en su debut mundialista, ganan la presea de plata en la plataforma de los 10 metros sincronizados femenil. Así es que hasta el momento, una jornada que ya deja 2 preseas. Aquí tenemos las palabras de Alejandra Estudillo, quien sumó su segunda presea en esta justa mundialista, y esto comentó.
Lo trabajamos muchísimo, mucho, mucho, mucho. Me esforcé muchísimo, Gaby se esforzó muchísimo y creo que se notó de todo el trabajo que tuvimos en la plataforma, el desempeño, y pues muy contenta. Pues que sí se puede, que se vale soñar y que los sueños sí se cumplen. Obviamente se tienen que trabajar con disciplina, esfuerzo, perseverancia, pero que sí se cumplen y que sueñen, porque yo un día soñaba con hacer sincros con Gaby y aquí estoy ganando una medalla junto a ella.
Hay que recordar que ayer Osmar Olvera ganó la plata en el trampolín de 1 metro individual y ya suma 3 medallas en este mundial que se realiza ya en Singapur 2025. El piloto australiano Oscar Piastri de McLaren ganó el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 en el circuito de Spa-Francorchamps, que tuvo un retraso de 1 hora y 20 minutos debido a la lluvia. Completaron el podio su coequipero Lando Norris y Charles Leclerc de Ferrari. Con su triunfo en Bélgica, Piastri reafirmó su primer lugar en la clasificación mundial de pilotos al llegar a 266 puntos por 250 de Norris y 185 de Max Verstappen. El español Alex Palau ganó el Gran Premio de Laguna Seca en la IndyCar para llegar a 8 triunfos y se consolida como líder de la temporada. Se convierte además en el piloto con más victorias desde el 2007, cuando Sebastián Bourdais logró esa cifra. En tanto que el piloto mexicano Patricio El Pato Howard finalizó en 4º lugar y logró su 9.º top 5 en la campaña. El pedalista esloveno Tadej Pogačar ganó el Tour de Francia por segundo año consecutivo y consiguió así su cuarto título en esta prestigiosa carrera para colocarse a solo una victoria de los cuatro ciclistas en la historia que cuentan con cinco tours en su palmarés. Ayer, Wout van Aert se llevó la victoria en la última etapa que se celebró en los Campos Elíseos de París. Bueno, si usted ayer se encontró con algunas afectaciones en la circulación vehicular aquí en nuestra ciudad, se debió a que pues se celebró la octava edición del Gran Giro Guadalajara, con salida y meta en la zona de la Minerva, aquí en Los Arcos, en las pruebas de medio fondo de 75 kilómetros y el gran fondo de 150 kilómetros. Los ganadores absolutos fueron el internacional Gerardo Ulloa con tiempo de 3 horas 46 minutos 9 segundos y en femenil se impuso Fernanda Zárate con tiempo de 4 horas 5 minutos 19 segundos y comentó lo siguiente, aquí la escuchamos.
Contenta, un poco cansada, pero emocionada.
¿Cómo se te hizo la ruta?
Muy pesado, la verdad le sufrí demasiado, pero lo disfruté mucho. Bueno, pues los hombres se pusieron a tirar y ya el ritmo no lo pudimos aguantar. Me tuve que aguantar en el segundo grupo y ahí nos mantuvimos. Es mi primera vez, sí, pero muy bonito, se disfrutó. Muy bonito, la verdad pasaba, había mucha gente apoyando, gritando y se siente demasiado bien.
Participaron 1,000 ciclistas procedentes de diferentes partes de todo el país y bueno, pues ahí está la premiación que se repartió en esta competencia, fue de 250,000 pesos. Bueno, pasando a otras cosas, le comento que el Salón de la Fama del Béisbol recibió ayer a 5 nuevos integrantes. Se trata de los pitchers Sisi Sabathia y Billy Wagner, el jardinero derecho Ichiro Suzuki y los expeloteros Dick Allen y Dave Parker, quienes ingresaron de manera póstuma. Y en lo que a la Liga Mexicana de Béisbol se refiere, los Charros de Jalisco una más perdieron la serie ante los Acereros de Monclova al caer ayer 8-2 y bueno, siguen en el séptimo lugar del standing en la zona norte de la Liga Mexicana. Tienen 41 triunfos por 42 derrotas. Están a un juego de los Zaraperos, quienes mantienen apretada pelea por calificar a los playoffs a 2 series de que termine la fase regular de la Liga Mexicana de Béisbol. En fútbol, la selección de Inglaterra ganó por segunda edición consecutiva la Euro femenil al derrotar en la final 3-1 a España en tiros penales, luego del empate a un gol en el tiempo regular, en duelo celebrado en Basilea, Suiza. La portera Hannah Hampton fue la heroína de la selección inglesa al derrotar al detener dos disparos que fueron clave y fueron los que decidieron todo y le dieron en este caso a Inglaterra el bicampeonato en la Euro femenil. Bueno, ya para finalizar, pues les recuerdo que ayer no hubo fútbol debido a que viene un receso en la Liga MX. Los equipos aprovecharon para viajar a los Estados Unidos, donde estarán participando a partir de mañana en la League Cup, este torneo que involucra tanto equipos de la MLS como también a los de aquí de México. El caso concreto es que el Atlas va a debutar el próximo miércoles. Pasado mañana van a enfrentar al Inter de Miami de Lionel Messi y aquí tenemos las palabras del técnico de los Zorros, Gonzalo Pineda.
Sí, para mí una gran oportunidad para mis jugadores. Yo he tenido la fortuna de enfrentarme algunas veces, tanto como jugador como entrenador en Atlanta United, y pues es especial para los jugadores. Normalmente pues están ahí buscando ese acercamiento con Leo, quién se queda con la playera, o sea, un montón de cosas que uno como entrenador tiene que tomar en cuenta, porque lo más importante es la experiencia de competir contra el que para muchos es el mejor jugador en la historia del fútbol.
Pues a ver cómo le va a los rojinegros el próximo miércoles frente al Inter Miami. El Guadalajara debutará hasta el jueves ante el New York Red Bull. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana, Edgar. Gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel. Excelente inicio de semana. A ver qué pasa con mi Atlas.
A ver cómo le va, a ver ya, si nos sorprende derrotando al Inter Miami.
Ya mejor ni digo nada.
Bueno, es el Atlas.
Es el Atlas. A lo Atlas.
Sí, gracias y buenos días.
Gracias, buenos días. Nosotros vamos a una pausa, continuamos con más.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
El lunes le damos la bienvenida a Itzia Yunuen Goyaz. Ella es directora de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Muy buen lunes, muchas gracias, adelante.
Muchas gracias, Edgar y Griselda, muy buenos días. Les envío un saludo con afecto a ustedes y a quienes nos escuchan esta mañana. La mayoría de nosotros dedicamos demasiado tiempo a las cosas urgentes y no dedicamos el suficiente a lo que es importante. Esta es una frase de Stephen Covey, quien escribió, entre tantos otros libros, el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Retomamos este pensamiento recordando que el pasado 15 de julio concluyó el ciclo escolar 2024-2025 y más de 80.000 docentes, 1.600.000 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de Jalisco están en receso vacacional. Un merecido descanso tras meses de esfuerzos, retos, aprendizaje. Y justamente para quienes estos días nos ofrecen un espacio para pausar lo urgente y reflexionar sobre qué es importante, es un buen momento para mirar con atención el camino recorrido. No se trata solo de números en una boleta, de un 10, un 8, un 6 o una calificación promedio, sino de detenernos a reflexionar qué hicimos bien, qué podemos mejorar y, sobre todo, ¿cómo avanzamos en garantizar el derecho a aprender de cada niña, niño y adolescente en nuestra comunidad y en nuestro estado? No solo desde las aulas, sino también desde quienes toman decisiones, quienes diseñan las políticas o programas y gestionan los recursos para aprender, para que aprender sea verdaderamente un derecho cumplido y no una posibilidad desigual. Reflexionar no es compartir o repartir culpas, sino identificar oportunidades y retos. Porque solo entendiendo lo que sí funcionó y lo que aún está pendiente por resolver, podremos avanzar hacia un sistema educativo más justo, equitativo y efectivo para todas y todos. Desde Mexicanos Primero Jalisco, valoramos el ciclo escolar 2023-2024 como un periodo con algunos avances importantes, pero también con retos persistentes. Y para que este análisis reportamos algunos datos de lo que se reportó a su vez en el informe de gobierno que se presentó el pasado noviembre. Destacamos, por ejemplo, la continuidad de la evaluación censal Jalisco Avanza 2025, que a pesar de la falta de lineamientos federales, permitió realizar una evaluación de los aprendizajes de todos los estudiantes de segundo de primaria a tercero de secundaria en nuestro estado. Asimismo, reconocemos la inversión sostenida en infraestructura educativa a través del fideicomiso del Fondo para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco, o FINEDUC, que es un gran esfuerzo de las y los empresarios del Estado que aportan más de 5.500 millones de pesos aplicados a 473 escuelas desde 2021. También se observaron mejoras en que incrementó casi un 3% el número de estudiantes que concluyeron la secundaria en tiempo y forma con respecto al ciclo anterior. También hubo un aumento en cobertura en media superior o bachillerato. Esto significa que más estudiantes permanecieron en las aulas. Sin embargo, al cierre del ciclo escolar todavía se presentan importantes desafíos que impiden considerarlo plenamente satisfactorio, pues persisten rezagos significativos, entre ellos que el 16% de las escuelas de Jalisco carecen al menos de uno de los servicios básicos, ya sea sanitarios, lavamanos, luz, agua, según la última medición oficial de Mejor Edu en 2023. Los resultados en niveles de aprendizaje siguen siendo bajos, con menos del 50% de aciertos en ámbitos de lectura y matemáticas. Como solemos señalar, no se trata solamente de números, son vidas. Tal fue el caso de la tragedia del estudiante de 5 años que perdió la vida en un preescolar en el municipio de Jocotepec. Este hecho evidencia la necesidad prioritaria de garantizar condiciones seguras y dignas para las escuelas. Por otra parte, el abandono escolar, particularmente en bachillerato, aún es considerable, con casi 13 de cada 100 estudiantes que dejaron la escuela. Mientras que la atención en preescolar sigue siendo insuficiente, especialmente en el grupo de edad de los 3 años, en el que solo 3 de cada 10 niños son atendidos en un preescolar. Por ello, desde Mexicanos Primero Jalisco proponemos tres cosas. Primero, que se dé continuidad a la evaluación de Recreavanza y se fortalezca su diseño técnico, su aplicación y su posterior análisis. Sobre todo, las acciones de acompañamiento oportuno para su implementación a docentes y a escuelas. El segundo, también actualizar y compartir la información del Censo Estatal Integral de Infraestructura, Equipamiento y Conectividad, que permita priorizar el apoyo a las escuelas en mayor riesgo, así como transparentar el uso de recursos del Fideicomiso FINEDUC y los criterios de asignación de recursos a las escuelas. Y tercero, también insistimos en fortalecer programas específicos para prevenir el abandono escolar y acompañar a estudiantes desde preescolar hasta media superior, asegurando trayectorias educativas completas y con condiciones dignas. Hoy más que nunca necesitamos una educación que no se conforme con resistir, con pasar el año, sino que acorde con las necesidades de este mundo complejo, se atreva a resignificarse y sobre todo a priorizar a quienes más lo necesitan. Recordemos que el piso parejo no está garantizado y al arrancar el próximo ciclo escolar, más de una niña caminará kilómetros para llegar a una escuela sin baños suficientes. Más de un adolescente tendrá que dejar de ir a la escuela por falta de apoyo. Y más de un docente acompañará el aprendizaje de sus estudiantes con compromiso, incluso a pesar de las condiciones adversas. El receso escolar es un descanso, sí, pero también es una oportunidad para replantear el rumbo con honestidad y visión. Jalisco ha demostrado que es posible construir política educativa desde lo local, con evidencia y participación, pero sin garantizar las condiciones mínimas, sin seguimiento constante y sin transparencia, el derecho a aprender seguirá siendo letra muerta para muchos estudiantes. Desde Mexicanos Primero Jalisco reiteramos nuestro compromiso. No vamos a dejar de exigir lo esencial ni de reconocer lo que sí avanza. Porque el ciclo escolar terminó, pero la tarea por una educación más justa continúa y nos toca a todas y a todos. Este es un compromiso compartido. Les invitamos a todas las personas que nos están escuchando a visitar nuestra página, que es www.mexicanosprimerojalisco.org.mx. Muchas gracias y muchos saludos, Edgar, a Gris y a todas las personas que amablemente nos escuchan esta mañana.
Gracias, Itzia, por tu participación. Que tengas una excelente semana.
Igualmente, Edgar, muchas gracias y saludos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Siete cincuenta y dos de la mañana, en la línea telefónica ya está nuestra compañera Katia Plasencia con lo más relevante del mundo de la farándula. Katia, excelente lunes y un mejor inicio de semana. Adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues excelente inicio de semana también para todos ustedes. Y les cuento que en plena Comic-Con de San Diego, el director George Lucas hizo su debut en un evento así y lo hace con todo, porque da un primer paso hacia lo que dijo de su sueño, que es el Museo de Arte con la narrativa de sus cintas y su visión para el cine, que abrirá sus puertas ya el próximo año en Los Ángeles. Lucas menciona que uno de los verdaderos problemas que tenemos es que los seres humanos creemos saberlo absolutamente todo y aunque no sepan nada, dice, y es parte de lo que podría presentar en este museo. El creador cinematográfico ha trabajado con cientos de artistas, pero también menciona que no reciben un reconocimiento por absolutamente nada de lo que han hecho y han dejado para el mundo. Así que este museo, digamos que es una especie de templo para el pueblo, un templo para la gente, es lo que asegura George Lucas. Y durante esta charla, pues también estuvo presente Guillermo del Toro, quien celebró la decisión de George de crear un centro para exhibir su extensa colección de arte, que dicen abarca desde artículos estadounidenses, arte popular, ilustrativo, cómic, cinematográfico, de animación, entre muchísimas cosas más. De hecho, entre las obras que la gente va a poder admirar, hay artistas como Norman Rockwell, está también Kadir Nelson, Beatrix Potter y hasta Frida Kahlo. Hay leyendas del cómic como Jack Kirby y Frank Frazetta. También hay muralistas como Judith F. Vaca y Diego Rivera. Imagínense qué tantas cosas tiene para exhibir George Lucas, que bueno, pues prácticamente tiene el edificio completito. Más de 27,000 metros cuadrados que tienen áreas verde, galerías, dos teatros, biblioteca, restaurante, cafetería, tiendas, espacios comunitarios, van a poder ver esta exhibición de George Lucas. Y después justamente de que el director pues explica toda su idea, de todo lo que quería hacer, Guillermo del Toro le reveló pues que está pensando en donar parte de su colección también a este museo, pero bueno, aseguran que va a ser uno de los atractivos justamente para quienes vayan a Los Ángeles el próximo año, a partir del próximo año. Y también les cuento que luego de la muerte de Ozzy Osbourne, pues sigue dándonos algunos detalles, como que el cantante no quería ser cremado, menos quería un gran funeral. Lo que realmente él deseaba era ser enterrado en un lindo jardín con un árbol plantado sobre su cabeza, para que, decía él, quien fuera a visitarlo, pues pudiera tener una sombra tranquila y emborracharse ahí con él, por lo que hay quien asegura ya que podría cumplirse su sueño, y es que su esposa Sharon Osbourne pues estaría considerando sí en sepultar al cantante en el jardín de su casa, y con esto ella también tendría un poco de consuelo, y es que pues ella está en una depresión bastante profunda y temen ya a la gente cercana a ella por su salud. Mientras tanto, fans de todo el mundo continúan rindiéndole homenajes y altares improvisados, tanto en su ciudad natal como pues también igual en la estrella que lleva su nombre allá en Hollywood, justamente en Los Ángeles. Y también les cuento que de pronto olvidamos que los famosos tienen, también son personas y que les gusta su privacidad. Y esto se los cuento porque resulta que la cantante Selena Gómez y su pareja Benny Blanco pues tenían planeado desde hace algún tiempo su boda. No querían mencionar detalles, pero se filtró que la unión va a ser en septiembre en Los Ángeles y que iba a haber, bueno, pero muchísimos invitados famosos. Quizá para muchos esto no es tan relevante, sin embargo para la pareja pues sí es, era importante garantizar la seguridad de cada uno de los que asistan. De hecho, tras la filtración de toda la información, se habla que la pareja estaría pensando en posponer la boda y también en pedir a los invitados que quedará prohibido el uso de celulares. Así que ya veremos qué es lo que resuelven Selena Gómez y Benny Blanco y, por supuesto, cuántos invitados famosos estarán en esa unión. Y por último les cuento que vaya susto los que se llevaron los asistentes al concierto de Palomazo Norteño en Phoenix, en este show que participan Lalo Mora, Rosendo Cantú, Raúl Hernández y Eliseo Robles, y justamente cuando Raúl estaba cantando el tema de La Puerta Negra, pues atrás estaba don Eliseo Robles, recargado en lo que simula ser una barra de una cantina, y de pronto se cae. Se desmaya, Lalo Mora y Hernández siguen con el concierto, pero las personas del staff que se dan cuenta que se había desmayado Eliseo, corren a auxiliarlo, el show lo terminan, ayudan a Eliseo a que salga del escenario, y bueno, pues horas después de los hechos se informa a través de un comunicado que el ex integrante de Los Bravos del Norte pues estaba bien y que obviamente estaba dispuesto a continuar con la gira. Este es pues el segundo susto que saca a la gira Eliseo, porque la primera vez fue en marzo, no es cierto, fue hace unos meses cuando se mencionó que tenía una enfermedad, al parecer era muy delicada, estuvo internado por algunos días, y bueno, pues ahora con este desmayo en pleno escenario. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muchas gracias, Katy. Excelente semana.
Bonita semana para todos.
Gracias. Bueno, rápidamente, antes de ir al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana, nos preguntan que si sabemos en qué parte de la Duraznera está el nuevo socavón. Es en el cruce de la calle Hidalgo y Rosario. Ahí donde se estaban haciendo esas obras es donde se abrió esa especie de socavón. No sé si sea un socavón como tal, porque finalmente el carro no se lo tragó la tierra como sí ha ocurrido en otras ocasiones, por ejemplo allá en la colonia del Betel de Guadalajara. Pero lo cierto es que sí, la tierra se hundió un poco, a grado de que un vehículo compacto, tipo SPAC, para que usted tenga la magnitud, quedó tapada a la mitad. Entonces, la inundación, la corriente, el arrastre de sólidos y demás generó esta abertura en la tierra. Ya esperaremos la información de bomberos, la Tlaquepaque del ayuntamiento, para ver si efectivamente se trata de un nuevo socavón
únicamente por ahí algún deslave por las obras que se estaban haciendo.
Bien, entonces seguimos al pendiente. Nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana y regresamos para también dar salida a la participación del público.